Este es un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo, tu guía en este viaje a través de las palabras y los misterios que ellas esconden. Por tercera ocasión nos sumergiremos en el vasto océano de relatos que ofrece Encuentos.com, explorando leyendas que han sido tejidas con hilos de imaginación, tradición y a veces un poco de esa oscuridad que nos hace mirar por encima del hombro cuando cae la noche. Así que sin más preámbulos, ajusta tus auriculares, apaga las luces y prepárate para viajar conmigo a mundos donde lo imposible parece cobrar vida y las leyendas se cuentan al calor de una fogata imaginaria. Comencemos. El Indiecito Veloz es la adaptación de la leyenda del Ñandú, versionada por la escritora Liana Castelo y extraída de Encuentos.com. El Ñandú es un ave no voladora parecida a la avestruz africana, único miembro de la orden de los reiformes, que es nativa de Sudamérica. Hay dos especies de ñandúes, conocidas como rea americana, ñandú, y rea penata, choiqui o ñandú petizo. Tienen tonalidades de color entre gris y marrón en su plumaje, piernas largas y cuello largo. La longitud entre la base del cuello y la cola es de aproximadamente 1.5 metros, y sus promedios de peso corporal adulto de alrededor de 40 kilogramos. Es un ave muy rápida, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. A diferencia del avestruz, que tiene 2 dedos, el ñandú tiene 3 dedos en cada pie. Por lo general son aves silenciosas, pero pueden ser muy peligrosas si se les provoca. Los ñandúes son omnívoros y prefieren las frutas, raíces y semillas, así como pequeños animales. Hace muchos años vivía en Argentina un grupo de indios muy buenos y valientes. Habitaban una tierra en la provincia de Mendoza, llena de verdes pastos y montañas muy altas. Vivían en paz trabajando la tierra. Entre ellos había un niño muy bonito y valiente, quien había nacido con una particularidad. Sus piecitos eran diferentes a los del resto. Solo tenían 3 deditos en cada uno. También tenía la boca grande, lo cual lo ayudaba a sonreír mucho más que cualquier niño. Cuando nació, su mamá se puso triste, pues pensó que tendría dificultades para caminar. ¿Por qué lloras?, preguntó su marido. ¿Has visto sus piecitos? Le costará caminar, contestó la mamá secándose las lágrimas. El niño sonrió con su inmensa sonrisa, como diciéndole: mami, ya verás que no. Apenas dio sus primeros pasos, el pequeño sorprendió por la velocidad con que corría y la facilidad con que sorteaba obstáculos. El niño creció feliz, veloz y sonriendo siempre, y se convirtió en un joven apuesto y valeroso. Un triste día, la paz en la que vivían se vio amenazada. Llegó la noticia que otro grupo de indios perezosos estaba pensando en invadirlos y robarles la comida y sus riquezas. ¿Qué podremos hacer?, se preguntaban. No tenemos suficientes hombres para defender lo nuestro. Pidamos ayuda, dijo el papá del joven. Existía otro grupo de indios también muy buenos y dispuestos a ayudar, pero vivían al otro lado de la montaña. Será muy difícil llegar hasta allí a tiempo para pedir ayuda, dijo muy preocupado el indio más viejo. El joven se ofreció a ir en busca de la colaboración de sus vecinos. No creo que tus pies sean los indicados para cruzar la montaña, dijo uno de ellos. Corro más rápido que cualquiera, verán que llego a tiempo, suplicó el joven. Así fue que el joven partió rápidamente a pedir ayuda del otro lado de la montaña. Para llegar a destino debía pasar cerca de donde vivían los enemigos, pero no tuvo miedo, corrió. Enterados de la presencia del joven, los indios malos comenzaron a perseguirlo y le arrojaron lanzas y piedras para detener su marcha. El joven sabía que de él dependía la paz de su pueblo. Sin temer ni un solo instante y con el firme propósito de llegar a pedir la ayuda necesaria, corrió más que nunca. La distancia era mucha y el viento helado. Las ganas de ayudar del joven indio eran tantas que a medida que corría, y tal vez como única forma de llegar, sus piernas fueron cambiando. Sus brazos se convirtieron en alitas y su cuerpo se llenó de hermosas plumas de color gris. Su cuello se alargó como para observar a través de las montañas. De sus tres dedos nacieron tres fuertes uñas que podían trepar por las altas montañas. Se convirtió en un ave hermoso y ágil. No podía volar, pero corría muy, pero muy rápido. Y así fue que llegó a las tierras amigas y consiguió la ayuda tan necesaria para su gente. Al regresar, nadie lo conoció, pues ya no era el joven indio, sino una hermosa ave. Solo su madre pudo, a través de la sonrisa que ahora asomaba por el pico, reconocer a su hijo. La ayuda llegó de inmediato. Los indios vecinos contaron cómo apareció el ave y cómo, a su manera, les pidió ayuda. Nadie se explicaba lo que había ocurrido, excepto su mamá. Seguramente como indio le hubiese sido imposible cruzar del otro lado y llegar a tiempo. Sin embargo, convertido en esta ave de largas patas, logró ayudarnos a todos. El ave movió el pico como diciendo, «Mami, tienes razón». Y a su manera sonrió, mostrando orgulloso sus piernas, ahora convertidas en patas. El ñandú corrió feliz por su tierra tal como lo había hecho cuando fue niño. Su aspecto físico había cambiado, pero no así su corazón. Y desde ese día habita el suelo argentino y es parte de su paisaje. El orgullo y la humildad es una historia que se desarrolla en tiempos antiguos en las místicas tierras de la Sierra Nevada de Santa Marta, en lo que actualmente es el norte de Colombia. Allí habitaban los orgullosos indígenas Cogis y Araucos. Los Cogis son un grupo indígena que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Son parte de los descendientes de los Taironas, quienes vivieron en esta zona y realizaron obras de ingeniería avanzada como puentes y caminos. Los Cogis se mueven entre diferentes áreas de la sierra y cultivan diversos productos. Los mamos o sacerdotes desempeñan un papel central en la sociedad Cogi. Cuando nace un niño en la sierra, los mamos determinan si está destinado a ser uno de ellos. Estos niños elegidos son llevados a vivir al internado durante un tiempo, donde reciben educación religiosa y aprenden las tradiciones de su pueblo. Se les enseña a ver y comprender el mundo en la oscuridad para que puedan percibirlo con claridad. Una vez que estos niños son iniciados como mamos, se convierten en guías espirituales y políticos de los Kogis, hablando con los seres y espíritus de la naturaleza para sanar el mundo. Los Kogis viven en bohíos, casas familiares hechas de hojas de palma, y se dedican a la agricultura de subsistencia. Su cultura es rica y única, y su idioma es el Kaogian. Actualmente los Kogis se esfuerzan por preservar sus tradiciones y su forma de vida tradicional en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los Arahuacos son un grupo de indígenas que vivían en las Antillas y en la región Circuncaribe cuando llegaron los españoles en el siglo XV. También se les ha llamado así a muchas etnias que hablan lenguas de la familia Arahuaca y solían vivir en una amplia zona que abarcaba desde la actual Florida hasta Venezuela, al este del Perú, la península de La Guajira en Colombia, el este de Bolivia, el extremo norte de Argentina y parte de Paraguay. La familia de lenguas arahuacas es una de las más extendidas en América del Sur. Entre los arahuacos se incluían los taínos, que vivían en las Antillas Mayores y las Bahamas, los nepoyas y supoyos de Trinidad, los iñeris, que habitaban las Antillas Menores antes de la llegada de los caribes. Los caribes vivían en la costa este de América del Sur hasta lo que hoy es Brasil. En el extremo sur de la zona arahuaca se encontraban los chané, una parcialidad arahuaca que llegó al noreste de Bolivia y el extremo norte de Argentina antes del siglo XIV. En el siglo XX todavía había grupos arahuacos en el noreste de Bolivia y el este de Paraguay. Cuando llegaron los colonizadores europeos, los arahuacos estaban experimentando la invasión de sus tierras y la esclavitud de sus mujeres y niños a manos de los caribes. En las Antillas, la llegada de los españoles empeoró la situación de los arahuacos, ya que las enfermedades traídas de Eurasia y las condiciones de esclavitud causaron una disminución significativa de la población en algunas regiones del Caribe. A pesar de la resistencia inicial de algunos grupos, la población arahuaca disminuyó drásticamente debido a factores históricos como enfermedades y pérdida de fuentes de alimentación. Antes de la llegada de los españoles, los arahuacos en las grandes islas del Caribe tenían sistemas ecológicos favorables y una estructura política y social desarrollada. Una casta de jefes hereditarios gobernaba sobre otras tres castas, siendo la más baja la de los esclavos. Los conflictos entre las castas eran mínimos en esta sociedad matrilineal, donde la sucesión se basaba en la línea materna. La religión arahuaca tenía una jerarquía de deidades que reflejaba la estructura social. Hoy en día todavía existen comunidades arahuacas en Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, así como grupos de habla arahuaca dispersos por diferentes partes de Sudamérica. A pesar de las dificultades históricas, algunos han logrado revitalizar su cultura y preservar sus tradiciones indígenas. Y aquí va el relato. El orgullo y la humildad. Hace muchísimos años, antes de la conquista, vivían en la que hoy se conoce como Sierra Nevada de Santa Marta, situada en la parte norte de Colombia, en límites con el Mar Caribe, con el pico más elevado, a 5.775 metros y a solo 42 kilómetros de la orilla del mar, los indios Kogi y Arahuacos. Verdaderos propietarios de la tierra, pues fueron los primeros pobladores. Mantenían constantes escaramuzas y eran continuos los amagos de una verdadera guerra. Se enfrentaban incluso entre los mismos mamos, que son algo así como los taitas. El principal jefe arahuaco tenía una hija que era su adoración. Se decía que el jefe vivía por ella. Habitaban grandes bohíos de troncos y techo de palmeras y tenían una plazoleta en donde se juntaban para discutir los problemas. En una ocasión, estaban reunidos en dicho sitio cuando se originó una discusión. Voces altisonantes, gritos destemplados, eran dirigidos de un grupo a otro. Cuanto más candente estaba la discusión, de improviso algo obstruyó el paso del sol y generó un momento de oscuridad. Al levantar todos la mirada al cielo, vieron una gran ave con sus inmensas alas desplegadas que se vino en picada. Era el ave Rock, la mítica y legendaria ave del paraíso, la cual, tomando a la niña en sus garras, emprendió el vuelo a las alturas y, remontando la alta selva, la depositó en la montaña, quedando oculta por el bosque. La montaña era selvática y estaba rodeada de grandes precipicios, y abajo, en el fondo, se oía el murmullo del río. Todos conocían la leyenda de la montaña mágica, que algún día iba a hacer explosión en castigo por los constantes desacuerdos, y todos temían enfrentarla. Al ver lo que hizo el ave, todos sacaron sus arcos y flechas, pero volvieron a guardarlas, pues era imposible atacar el ave sin dañar a la niña. Se inició entonces otra discusión. ¿Quién iba por la niña? Desde luego, nadie quería hacerlo. El padre ofreció recompensas. Incluso prometió que la niña, al llegar a la mayoría de edad, se casaría con su salvador, pero nadie salió. Intentó otra cosa: amenazas contra su pueblo cobarde. Todos le temían, pero temieron aún más a la mortífera montaña. Se reunieron los mamos, grandes sabios, para buscar la solución, y uno de ellos exclamó: quien o quienes vayan a la montaña deben ir con su corazón y espíritu desarmado. No pueden contender con ella. Si el eco de la montaña se pronuncia, deben atender con suma paciencia y jamás mostrarse arrogantes. Solo así pueden volver vivos y con la niña. Había entre todos los súbditos uno que era un ser anónimo. En nada sobresalía y tenía una particular manera de vestir y vivir. No lo hacía como todos los demás en choza, sino en un árbol, bien acomodado para el efecto. Y al ir a acostarse, se quitaba las alpargatas y las ponía de cabecera. Se quitaba la capa y con ella se cobijaba, y al levantarse reversaba la operación y quedaba listo. Era flaco, de mediana estatura, y la ropa le quedaba ancha. Cuando en definitiva solo quedó el jefe para buscar el rescate, algunos vencieron el miedo y se dispusieron a acompañarlo. Fue entonces cuando el jefe advirtió la presencia de su siervo. «¿Puede saberse para dónde va usted?», preguntó con arrogancia. «Te serviré de escudero, señor. De pronto pasa algo, puedo ser útil». El jefe lo miró con desprecio, pero lo aceptó y empezaron la aventura. Nada más empezaron a subir, la montaña se cubrió de nubes. Un viento frío pasaba silbando. dejando su helada huella sobre todos. Nadie hablaba. Se diría que iban para un velorio. El camino era estrecho y la hondonada producía vértigo de solo mirarla. Todos iban a pie, menos el jefe que montaba su caballo. Los tres primeros buscaban quedar bien y obtener beneficios. Atrás de ello, el jefe montado y por último el siervo. De improviso, el velo de la montaña se abrió y una voz cavernosa dijo: ¿Qué vienen a hacer a mis dominios? ¿Quién les otorgó permiso? No son tus dominios, son del jefe, dijo uno. Otro, haciéndole coro y olvidando las advertencias, dijo envalentonado: No necesitamos permiso, ¿verdad, jefe? Justo en ese momento sonó un trueno. Y una sonrisa estentórea resonó en las alturas. Presos del terror, iniciaron una carrera en desbandada, chocando unos contra otros y fueron a dar al precipicio. El jefe, que venía atrás de ellos, se apeó del animal, lo amarró a un árbol y siguió a pie. En cuanto llegó a la espesura de la selva, la montaña lo increpó. ¿Te crees en tu reino, jefe de pacotilla? ¿Qué? ¿Cómo osas hablarme así? A mí, que soy de alta realeza, montaña ignorante. Pero nada más decir eso, fue víctima de un vértigo. Giró sobre sí mismo, se enredó en una roca y fue a dar al precipicio. En tanto, el siervo humilde se había sentado en una piedra y, habiendo descansado, siguió el ascenso. Pasó por un lado del animal atado y entró en el reino de la montaña. Esta habló, lo que faltaba. ¿Qué crees que haces, calzón sin gente? El siervo rió y dijo, sí, amada montaña, estoy un poco flaco. Flaco, dices, osamenta que camina. ¡Qué alegre estás! Pues sí, debo comer mejor. Eres sinvergüenza. Pero claro, hijo de un ladrón, ¿qué más se puede esperar? ¿Ladrón mi papá? No, amada montaña, estás mal informada. Mi papá es sano. ¡Ah! ¿Tú lo dices por esos cabritos que él se llevó? Estaban solos y él sintió lástima por ellos, nada más. ¿Nada más? ¿Y tu mamá que deja tirados a sus hijos? ¿Qué? No, no, mala información. Mi madre es muy bella y sale a buscar nuestro sustento. Es una santa. ¿Santa, dices? Y la montaña se rió. Y cuando lo hizo, el siervo rió con ella. Pidió su permiso con reverencia. Y en estos momentos se abrió el gran manto del cielo. Y el pobrecito vio a la princesa sentada en el pasto, en un hermoso claro del bosque. Tomándola de la mano, inició el regreso con ella. Habían andado un cierto trecho cuando oyeron a alguien que pedía auxilio, y al aproximarse al barranco vio al jefe colgando de un árbol. Fue raudo en busca del caballo y un lazo con el cual lo rescató. Nada más salir, el jefe miró al siervo y le dijo: «Tú, no puede ser. Mi hija se casará con un inútil». No, jefe, no es ese mi deseo. Tampoco quiero su oro o su poder. Mi vida es buena como la vivo, pero sí le pido algo: que todos vivamos en paz. De allí en adelante todos vivieron así. Ya entre ellos no hay jefes, ni tienen armamento. Todo se arregla con la palabra y el diálogo. La autoridad la ejercen los mamos y pregonan su amor a la tierra, la verdadera Pachamama. llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.